México. Descubre nuestros programas, becas y requisitos en posgrados.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2026.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Vivo, vivo, cobertura total.
Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
18 incendios forestales en combate y más de 41.000 hectáreas quemadas en tres regiones es el último balance de la CONAF.
Sectores rurales de Concepción y de Florida siguen siendo los más complicados con el avance del mega incendio en la zona.
Un camión de bomberos volcó anoche en medio de las tareas de combate, mientras que esta mañana llegaron brigadas especializadas desde México.
Bomberos y brigadistas trabajan para evitar una afectación al Parque Nacional Nonguén, uno de los últimos reductos de bosque nativo en toda la provincia de Concepción.
5 incendios forestales se encuentran en combate en la Araucanía. El gobierno evalúa decretar emergencia agrícola en algunas comunas.
Ante las críticas por la gestión del gobierno en la emergencia, el presidente Gabriel Boric arremetió en contra de la diputada electa Paz Charpentier y la acusó de utilizar la tragedia con fines políticos.
Futuros ministros y ministras del gobierno de José Antonio Kast respondieron por las críticas a sus nombramientos y pidieron dejarlos actuar antes de criticar.
En la oficina del presidente electo, en tanto, preparan la nómina de las subsecretarías en donde aspiran lograr mayor representatividad de los partidos.
Luego del anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, economistas coincidieron en que el foco en crecimiento y ajuste fiscal va en la dirección correcta.
Hasta ahora, las colectividades del oficialismo, excepto el Partido Comunista, participan en la ofrenda al expresidente Eduardo Frei Montalva.
Se trata del primer cara a cara entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio tras el quiebre en el sector.
La disputa electoral entre la UDI y el Partido de la Gente en el Maule complica a la futura oposición y acerca a las derechas al control de la Cámara de Diputadas y Diputados.
A la espera de la sentencia, el gremialista Felipe Donoso sumaría el voto 77 al futuro oficialismo, pero el PDG se mantiene asegurando que el caso que complica a uno de sus parlamentarios todavía no está zanjado.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, cuestionó la nueva prórroga de las licencias de conducir 2025-2026.
En noticias del exterior, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció una cita trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para negociar el fin de la guerra.
Emmanuel Macron anunció que Francia interceptó un petrolero ruso en el Mediterráneo y manifestó que no toleraremos ninguna violación, dijo.
A 45 ascendió el número de muertos por el accidente de trenes en el sur de España tras confirmarse el hallazgo de los últimos dos desaparecidos.
En los deportes, esta tarde se decidirá la salida de Lucas Cepeda de Colo-Colo hacia el fútbol español en un directorio de blanco y negro que arranca a las 5 de la tarde.
Y el Betis de Manuel Pellegrini y el Midland de Radio Osorio buscan hoy día sellar su clasificación directa a los octavos de final de la Europa League.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta!
así que vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con el despliegue, en este caso de Radio Biobío Concepción, que ha estado reporteando in situ los incendios en Florida, en Concepción, en Quillón. Y esos sectores, Concepción y Florida, siguen siendo los puntos más complicados porque hay fuego todavía, hay incendio en la zona después del mega incendio que arrasó buena parte de la zona con sectores urbanos. Todavía hay focos activos y que están siendo combatidos.
Y esta madrugada, además, un camión de bomberos volcó en medio de las tareas de combate. Esta mañana llegaron, además, brigadas especializadas desde México. Vienen a colaborar, por supuesto, con la contención de esta emergencia. Hans Loss le ha estado revisando toda la información esta mañana. Hola, Hans, buenas tardes.
Katy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Nivaldo, también te saludo. Por supuesto, a todos quienes están a esta hora con Biobío, la radio. Nosotros hemos llegado hasta el sector de Campo Lindo. Esto aproximadamente pasado el Puente 7, yendo desde Concepción hacia Florida. Hemos avanzado aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros desde la carretera hacia el interior. Vamos a revisar imágenes de inmediato de lo que está ocurriendo a esta hora. Más bien dicho, de lo que ocurrió desde la tarde del día de ayer, repetimos acá en el sector de Campo Lindo. Este es un nuevo foco, diferente al que le hemos estado contando durante los últimos días, al de Paredones, muy cercano a la región de Ñuble, en la comuna de Quillón. Este foco comenzó a prenderse alrededor de las 16:17 horas cuando se solicitó la evacuación de este lugar. De hecho, nosotros nos encontramos en un sector bastante alejado de la carretera, como decíamos, 4 o 5 kilómetros, y de muy difícil acceso. Llegamos nosotros acá hasta este lugar en camioneta, pero a pesar de aquello nos costó y bastante. Hectáreas afectadas, sí. Antes, según lo que podemos nosotros observar, hay brigadas, de hecho, de CONAF en este lugar, donde, como decíamos, había una familia en este lugar que, bueno, fue evacuada durante la jornada de ayer porque, claro, las llamas estaban bastante cerca de este lugar. También hay una vivienda. En este sector solamente se encuentra equipo de Arauco, también de CONAF, y además también nosotros, que hemos logrado llegar hasta este lugar. Situación bastante compleja porque además en este lugar hay bastantes viviendas, hay algunos restaurantes también cerca del camino y también hay una compañía de bomberos que rápidamente debió actuar en este sector para evitar que las llamas llegaran a zonas un poco más pobladas. A esta hora se está combatiendo, como decíamos, con brigadas terrestres, especialmente de CONAF y de Arauco, mientras que bomberos se encuentra más cerca de la carretera, custodiando, resguardando las viviendas que se encuentran más cercanos justamente a la ruta que une Concepción con Florida. Repetimos, esto muy cerca, pasado el Puente 7, a la altura del Puente San Juan 1, ingresando, por ejemplo, por un camino rural bastante, bastante complejo. Eso en este sector denominado Campo Lindo, acá en la comuna de Florida. Pero también durante esta mañana y también durante la jornada de ayer se siguió combatiendo en el sector de Paredones, Paso Amarillo, también en la comuna de Florida, casi en el límite con la comuna de Quillón, el límite entre Biobío y la región de Ñuble. Ayer durante la noche, cerca de las 19 horas aproximadamente, se decidió de hecho cortar el tránsito a la altura del peaje Queime, que es el límite regional entre Biobío y Ñuble, esto para que las labores de los equipos aéreos especialmente pudieran trabajar sin problemas, porque como informamos oportunamente durante la jornada de ayer, un dron, unas imágenes, y eso provocó que durante una hora los helicópteros no pudieran trabajar, y se tomó la decisión entonces de cerrar para poder trabajar de una mejor manera. Durante esta mañana también estaba cerrado por algunas horas, pero sí estaba el paso habilitado desde el Puente 1 hacia Florida, viniendo desde Concepción. Situación compleja también la que se ha vivido durante las últimas horas en el sector de Paredones, aunque según nos manifestaban también brigadistas, estaba un poco más controlado. Ayer también situación bastante compleja se vivió a la altura del Puente 4, Puente 5, específicamente ingresando por el Puente Victoria. Estuvimos también en este sector, se había reactivado un foco, pero rápidamente CONAF y también vecinos, ¿sabes?, que están preparados, atentos, están coordinados, rápidamente también sofocaron ese punto que se estaba prendiendo a la altura del Puente Victoria. También varias hectáreas ahí afectadas pudimos observar en el recorrido que hicimos durante esta jornada. A esta hora equipos de Arauco, también de CONAF, se están preparando, sacando pala, rastrillos, para poder hacer diferentes cortafuegos y evitar justamente que las llamas lleguen a estos lugares, que son de difícil acceso, por ejemplo, para los vehículos, para los carros. De hecho, cerca de las 2 de la mañana, un carro de bomberos de la octava compañía de Talcahuano terminó volcado. 7 voluntarios han resultado lesionados, uno de ellos inmovilizado, pero según nos informó el alcalde de la comuna de Florida, Rodrigo Montero, ninguno de ellos con heridas de gravedad. Ante la situación que se está viviendo acá en la región del Biobío, bueno, llegaron equipos extranjeros, brigadas mexicanas para atender la emergencia aquí en el Biobío. Revisemos justamente lo que manifestaron a su llegada al aeropuerto Carriel Sur en la comuna de Talcahuano.
Como bien lo mencionaba usted, un lugar difícil de llegar, pero frente a la desesperación y que estaba cambiando el viento hacia las casas, ellos intentaron buscar rutas, se metieron acá al cerro, no había cómo tampoco llegar al fuego, no llegaron lo más cercano que pudieron, retornaron, se dieron vuelta, bajaron el cerro, y a medida que venían bajando el cerro, en uno quizás en un descuido o por quizás evadir un poco lo que era el barranco, se apegaron quizás mucho a la parte contraria, que era el cerro, resultando en este caso lo que fue el volcamiento del vehículo que venía detrás del vehículo del principal, ¿ya? Así que ahí tratamos de ayudar a los bomberos a salir, gracias a Dios salieron todos sin ningún problema.
Hay entonces las declaraciones respecto de lo que sucedió con este carro de bomberos de la octava compañía de Talcahuano que resultó volcado, como decíamos. Fue justamente en este recorrido para intentar llegar hasta este lugar que, como decíamos, nosotros veníamos en camioneta y costó bastante llegar hasta este lugar. Caminos muy estrechos, además también de tierra que no están en buenas condiciones, y eso, claro, con el apuro de bomberos de llegar para resguardar algunas viviendas, terminó, volcado. A esta hora equipos aéreos están trabajando en este lugar porque hay algunos puntos que es de muy difícil acceso brigadas terrestres. Entonces por eso que en algunos puntos solo trabajan brigadas aéreas y en otros haciendo cortafuegos las brigadas terrestres. Como decíamos, han llegado también brigadistas extranjeros hasta la región del Biobío, en este caso desde el país de México, han llegado a Carriel Sur en Talcahuano para atender, como decíamos, la emergencia acá en la región del Biobío. Vamos a escuchar justamente lo que manifestaron a su llegada acá a Talcahuano y a la región del Biobío.
Venimos en representación por parte de México para apoyar. Traemos a personal especializado para la atención de incendios forestales. Este personal se dedica a incendios forestales en México. Es su profesión y tienen años de entrenamiento para esto y han estado también participando. Y ese personal que regularmente se activa para atender incendios internacionales en apoyo a otros países han estado también participando en Estados Unidos, en Canadá.
Ahí la palabra entonces de Ismael Torres, jefe brigadista de los mexicanos que han llegado durante esta jornada a nuestro país y específicamente a la región del Biobío. Como decíamos, a esta hora sigue el combate en este sector de las llamas con brigadas aéreas, también con brigadas terrestres, tanto de Arauco como también de CONAF. A esta hora hay diferentes puntos con humo. De hecho, acá donde nos encontramos aproximadamente a unos 100 metros está justamente algún punto crítico, y en este momento, por ejemplo, se va a realizar la descarga por parte de este helicóptero para atacar ese punto que se registra a esta hora acá en el sector de Campo Lindo, en la comuna de Florida, donde a esta hora, Nivaldo, Katy, hay una temperatura bastante alta.
Una consulta, Hans, las personas que han sido combinadas a evacuar, ¿han cumplido con las órdenes? ¿O hay problemas en los sectores de comunicación, en los sectores rurales, respecto a la evacuación de las personas que están en peligro?
A ver, en la zona más cercana a la carretera vimos bastante movimiento, las personas se encontraban todavía en sus viviendas, pero por ejemplo aquí donde nos encontramos no hay moradores, salvo personal de CONAF, también de Arauco, que están haciendo desde este punto las coordinaciones, pero en este lugar, bien al interior, la gente sí decidió evacuar. Eso sí, nos han manifestado también durante las últimas horas que en algunos sectores donde no hay señal, producto que las antenas de las compañías de teléfono no están funcionando o porque tampoco hay electricidad, claro, no les ha llegado la alerta, y es por eso que rápidamente llegan acá equipos de emergencia de las municipalidades para avisar de esta situación y pedir la evacuación de las personas.
Muchas gracias, Hans.
Esté muy bien, buenas tardes.
Igual, todo gustado, Hans, hasta pronto. A ver, vamos a interrumpir esta información de los incendios porque tenemos que revisar información del momento que se da acá en la región metropolitana. Es información policial. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, damos cuenta de este procedimiento de carabineros en una sucursal de Banco Estado acá en Pedro Valdía con Igarraza. Estamos junto a la comandante Mariana Sepúlveda, quien nos va a entregar detalles de aquello, porque aparentemente se encontró un bolso y que aparentaba en el interior elementos que simulaban una bomba. Vamos a escuchar las palabras de la comandante. Comandante, buenas tardes. ¿Qué antecedentes maneja respecto al procedimiento que desarrolló carabineros hasta hace algunos minutos?
Bueno, buenas tardes ya. Sí, a eso de las 11:20 horas aproximadamente, el vigilante privado de la sucursal del Serviestado ubicado acá en Pedro de Valdivia 3369 logra identificar, digamos, divisar un artefacto o un paquete sospechoso que quedó abandonado en el interior de la sucursal, tratándose de una mochila. Al momento de verificar y mirar en su interior, porque esta se encontraba abierta, logra ver que en este se encontraba un extintor y un cableado con distintos tipos de colores, lo cual alerta al vigilante, digamos, efectúa un llamado en forma inmediata a la central de comunicaciones, se activa el protocolo de rigor, se aísla el sitio del suceso, obviamente resguardando la integridad física de todas las personas que se encontraban en el interior, como también en sectores que se encontraban, digamos, aledaños a la sucursal. Personal especializado de GOPE actúa y luego de activar su protocolo determina que se trataba de un artefacto de fabricación artesanal. O sea, en este caso era el extintor cableado sin lograr conectar y sin pólvora tampoco.
¿Pero no tenía elemento explosivo?
No tenían elemento explosivo.
Bueno, ¿qué es lo que apunta esto? Que puede ser quizás algún elemento simulado para cometer otro ilícito. ¿Por qué lo habían dejado en este banco?
Es que todo es parte, digamos, del proceso de investigación que va a llevar el Ministerio Público, porque también se puede apreciar de las cámaras del mismo banco que anteriormente a este hecho una persona se desmaya, es ayudada por una segunda persona, la cual la saca del banco, y se ve también esta mochila. No sabemos, como le digo, el proceso de investigación, si era de ellos o anteriormente ya habían dejado este bolso abandonado.
Ahora, este bolso abandonado en este lugar activa todo un protocolo a nivel de la región metropolitana que pueda producirse otro ilícito en otro punto, y esto ya ha sido para llamar la atención.
Sí, claro, nosotros también damos el aviso a, digamos, a la región metropolitana completa, porque puede ser que no haya sido en esta sucursal un distractor para todo el contingente que nosotros tenemos, porque un tipo de procedimiento como esto necesitamos un contingente grande, los especialistas que tienen que desactivar si es que hubiese sido en este caso un artefacto explosivo. Entonces es harto el movimiento que debemos dar y también preocuparnos en toda la región que no vaya a ocurrir otro tipo de ilícito o aprovechar esta oportunidad de cometerla en otro lugar.
Perfecto, muchas gracias. La comandante Mariana Sepúlveda de la Prefectura Oriente de Carabineros entregando detalles de este procedimiento que efectivamente trataba aparentemente de este artefacto simulado explosivo que se colocó en esa sucursal bancaria acá en la comuna de Ñuñoa. Ya se ha retirado el golpe, pero hay peritajes aún en desarrollo producto de derivar quién dejó esta mochila, cuál sería la razón de haber dejado este artefacto simulado dentro de esta sucursal bancaria y cuál rol podría tener estas dos personas que habrían simulado un problema de salud y posteriormente se retiraron de este lugar, si hay vínculos o no, se han levantado huellas, también cámara de seguridad, procedimiento actualmente en desarrollo por los equipos de inteligencia de personal de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:18 p.m.
Volvamos a nuestra cobertura respecto de los incendios en la zona del Biobío, particularmente porque bomberos y brigadistas trabajan para evitar una afectación al Parque Nacional Nonguén, que es uno de los últimos reductos de bosque nativo en toda la provincia de Concepción.
A ver, digámoslo, esto está al lado de Concepción, o sea, se puede ingresar desde donde está la universidad, desde el Cerro Caracol, digamos, justo detrás, digamos, de Concepción está el Parque Nacional Nonguén. En el lugar está Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos en lo que es el ingreso al Parque Nacional Nonguén, donde hay mucha preocupación, no solamente los habitantes de este sector, sino también entre los vecinos de Concepción. Este es el pulmón verde de Concepción, que está siendo afectado por un incendio forestal cuyas causas deben ser precisadas en una investigación. Este incendio, según antecedentes preliminares, ha consumido ya cerca de 100 hectáreas e incluso afectando a predios particulares como el Fundo San Francisco. Conversamos con algunos vecinos, personas que están combatiendo hasta ahora el incendio. Hay particulares trabajando, está CONAF, también está personal de algunas unidades de bomberos. Fabián Vega, una de las personas que se encuentra muy cerca de los focos de fuego, conversó con la radio.
Toda la parte norte del parque se está consumiendo desde como hace 4 días. Entonces ese incendio, que el denominado Pichaco, que se juntó con Santa Graciela, por ahí hizo ese acceso, y ahora empezó como a girar el fuego y se metió para acá, para el San Francisco. Tuvimos que salir del lugar porque, bueno, se apaga en un sector, salta pavesa, aprende en otro, encuentro nunca acabar esta cuestión.
Las pavesas movidas por el viento han generado diversos focos. Recordemos que hay altas temperaturas, escasa humedad y mucho viento, lo que es un escenario propicio para estos incendios forestales que han sido devastadores. Pero hay mucha preocupación, principalmente por lo que decíamos, esta es una reserva de bosque nativo, donde hay flora, fauna, donde está el pulmón verde de lo que es el Gran Concepción. Conversamos también con algunos vecinos. Cuando llegamos al puente Carmelita, nos encontramos con una gran sorpresa. Eran los propios vecinos del tramo que está desde el puente hasta el ingreso del parque quienes estaban haciendo control vehicular. No estaba haciendo esta tarea ni personal de Carabineros ni personal del ejército, pese a que estamos en estado de excepción. Esto porque los vecinos han visto vehículos extraños, personas en actitudes que no son de actor, en actitudes bastante extrañas, sospechosas, por lo tanto temen que ingresen personas a provocar daño, a robar o a...
Perdimos contacto con Roberto. A ver, el Parque Nacional Nonguén, como decíamos, está a la espalda de Concepción, al sur de Concepción, detrás del Cerro Caracol, para quienes conocen Concepción. Y efectivamente, claro, en la provincia del Biobío, bosque nativo no queda. Y será uno de los temas a revisar respecto a estos mega incendios. Lo comentamos en la mañana, las plantaciones forestales, claro, de qué manera tendrán que ser reguladas y tratadas, porque, digamos, efectivamente son... No un problema, pero tienen una afectación en los incendios forestales distintos al bosque nativo y por lo tanto algo habrá que hacer al respecto. Retomamos contigo, Roberto.
Se les comentaba que una de las cosas que nos llamó la atención era que los propios vecinos de este lugar, del puente de Carmelitas, que es el ingreso al acceso al parque, son aproximadamente 3,5 kilómetros, donde hay casas al costado de este camino de Ripio, se organizaron y comenzaron a hacer un control vehicular que no estaba haciendo ni carabineros ni el ejército, y eran los vecinos quienes estaban viendo quién ingresaba, quién salía, como una forma de mantener un control, porque habían visto a personas sospechosas ingresando durante la noche. Conversamos con Mónica Cuadros, vecina del sector, y ella nos contó que habían visto a personas en actitudes bastante sospechosas y por eso que tomaron esta iniciativa.
Por seguridad, porque bueno, hay rumores de que estos incendios son intencionales, por lo tanto nos pusimos de acuerdo para resguardar obviamente nuestros lugares, nuestras viviendas y también esto tan importante que es la reserva. En estos momentos hay focos pequeños y están siendo controlados porque Bomberos se ha portado muy, muy bien, hay que agradecer. Aprovecho este medio para agradecer a ellos, a la municipalidad también, que nos coopera con el control, nos autoriza y nos ayuda.
El incendio en estos instantes al interior de lo que es el Parque Nacional Nonguén se encuentra controlado. Continúan trabajando las brigadas de CONAF en forma terrestre, apoyadas por un helicóptero chino que hizo un intenso trabajo durante la mañana, incesante, para evitar el avance del fuego. También conversamos con uno de los encargados de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Concepción, es Edson Bernal, quien nos relató que a raíz de esta denuncia planteada por los vecinos, las inquietudes están reforzando los patrullajes en este sector.
Hoy día estamos con patrullajes preventivos acá en la Reserva Nonguén, en el Parque Nacional, también a solicitud de los vecinos. Ellos nos están apoyando en el control de ingreso, que conocen a los residentes, y nosotros estamos realizando patrullajes y visitas a los lugares siniestrados.
Esto se va a mantener hasta que las condiciones lo permitan, ¿no?
Sí, sí. No, nosotros estamos las 24 horas como seguridad pública con la central trabajando y con inspectores desplegados en la comuna.
Esa es la situación que se registra a esta... Como podemos ver en imágenes, completamente cerrado el acceso al Parque Nacional Nonguén. Hemos tratado de obtener alguna versión por parte de la Corporación Nacional Forestal respecto a cuántas son las hectáreas realmente siniestradas, quemadas por este incendio forestal, pero hasta el momento no hay una precisión. Se espera que exista alguna vocería durante la tarde respecto a cuál es el avance real de este incendio que está afectando al principal pulmón verde de Concepción, el Parque Nacional Nonguén.
Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a seguir con estas noticias, pero antes un dato. Nos estaban avisando auditores de un accidente en la ruta 5 Sur hacia el sur, a la altura del cruce Maule, en el kilómetro 264, entre Talca y San Javier. Hay 4 vehículos involucrados, vemos fotos a través de BioBio TV, y había, hasta el momento que nos enviaron las fotos, algunas personas, entendemos quienes estaban también en la carretera, intentando asistir a las personas heridas, aun cuando también se puede observar que había vehículos de emergencia que habían llegado hasta ese lugar. Algunos de los vehículos involucrados, ya nos decían, son 4, quedaron con gran parte de la parte delantera destruida, incluso contra el tránsito. Se ve a uno que se puede distinguir en estas fotos. Esto es ruta 5 Sur hacia el sur, a la altura del cruce Maule, en el kilómetro 264, justo entre Talca y San Javier. 4 vehículos, autos particulares involucrados. Y esta es la información del momento. Si usted tiene más datos, si está ahí en el lugar, si está en la congestión, le agradecemos que se comunique con nosotros para poder actualizarlo a nuestros auditores.
Y 5 incendios forestales se mantienen en combate en la región de la Araucanía, 2 de ellos amenazando sectores poblados en Angol y Lumaco, en una jornada en que va a aumentar la temperatura y se espera además que haya ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde.
El gobierno presentó la querella por el delito de incendio contra un hombre quien, portando líquido acelerante y fósforos, generó múltiples focos de fuego en un predio agrícola que está en Perquenco. Vamos hasta la región de la Araucanía. Esta información la revisamos junto a Esteban Arauz. Hola, Esteban, buenas tardes.
Hola.
Hola, Catherine Nivaldo, muy buenas tardes. Así es, son 5 los incendios forestales que se encuentran aún activos sin combate en la región de la Araucanía, una región que, como hemos estado informando, permanece con alerta roja por simultaneidad de incendios forestales. Sin embargo, de estos 5 siniestros, 2 presentan una extrema preocupación. Estamos hablando del incendio Alboyanco en la comuna de Angol y el incendio El Lingue en la comuna de Lumaco, de acuerdo a los antecedentes que ha entregado la Corporación Nacional Forestal. En ambos casos existe un riesgo de 30 viviendas. 30 viviendas, en algunos casos el fuego ha llegado a una distancia de 300 metros. A raíz de esta situación, según confirmó el director regional subrogante de CONAF en la región de la Araucanía, Omar Levet, estos incendios se encuentran con alerta roja, indicando que a raíz de todo el trabajo que ha desarrollado la institución, también con los equipos de emergencia como bomberos, se han salvado 200 viviendas de ser alcanzadas por el fuego.
En este momento tenemos 2 en categoría rojo, Lumaco, que es Lingue Bajo 4, y Alboyanco en Angol. Salió de categoría rojo, o sea, con peligro de o riesgo de vivienda, con Ocochico de Temuco, Santa Cruz, Pan Grande, Coyipulle y Bolilche de Nueva Imperial, que está en una categoría más controlada. Y lo otro, que eso también ha logrado proteger más de 200 viviendas en el trabajo que ha hecho CONAF hasta la fecha combatiendo.
Tras liderar el comité, el gabinete regional presidencial acá en la zona, la autoridad de enlace, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se trasladó hasta la comuna de Lumaco para monitorear el desarrollo y el combate de los múltiples focos de fuego que se registran en esta zona del país, un combate que se podría complicar a raíz de nuevos antecedentes que ha entregado la Dirección Meteorológica de Chile, que han sido conocidos precisamente por las autoridades técnicas acá en la zona, por ejemplo, de que van a aumentar durante o desde esta jornada las temperaturas, al menos hasta el fin de semana, hasta el día domingo, siendo el pic el día sábado, donde se espera que los termómetros superen los 30 grados, sumado también al viento puelche, que podría llegar hasta 50 kilómetros por hora, un antecedente que confirmó el director regional de SENAPED Araucanía, Ian Gorayev.
Se prevé viento de hasta 50 kilómetros por hora en la tarde, lo que ya nos tiene en alerta por la cantidad de focos que tuvimos los días previos.
Hasta el momento, de acuerdo a los antecedentes que ha entregado SENAPRED, son 4 las viviendas que han resultado destruidas producto del avance del fuego en Temuco, en Nueva Imperial, Purén y Cholchol. Sin embargo, se está analizando declarar una emergencia agrícola en algunas comunas, principalmente de la provincia de Malleco. Estamos hablando de Angol y Coyipuy, producto del avance del fuego que ha arrasado instalaciones de agricultores, cultivos, como es el caso de lo que ocurre en el incendio Alboyanco, donde, de acuerdo a los antecedentes que maneja la autoridad, son 60 agricultores que han reportado algún tipo de afectación, mientras tanto que en Coyipuy la cifra asciende a 30. Sin embargo, esa situación deberá ser analizada durante esta jornada en una reunión que se va a desarrollar durante esta tarde, donde se espera consolidar aún más esta cifra. De igual manera, de acuerdo a los antecedentes que se entregaron durante esta jornada, una vez culminado el gabinete presidencial regional, finalmente se presentó esta querella que había sido anunciada durante las últimas horas, una querella en contra de un hombre de 63 años quien fue detenido por carabineros indicado por vecinos de iniciar un incendio forestal en un predio agrícola de la comuna de Perquenco, en un sector rural. Al momento de la detención, personal de carabineros constató que esta persona portaba líquido acelerante y fósforo. Al respecto, el Seremi de Seguridad Pública en esta zona del país, Israel Camposano, presentó la acción legal, indicando que no se descarta que se añadan otros delitos.
La querella ya fue presentada, en este caso por ahora, por el delito de incendio, pero estamos recabando más antecedentes para poder sumar otras agravantes.
A raíz de los antecedentes, de las condiciones que se proyectan para esta jornada y al menos hasta el día domingo, se ha indicado que podrían llegar nuevos recursos a la región, sumados a otros que ya se encuentran desplegados acá en la zona, voluntarios de bomberos que han llegado de otras regiones, además de brigadas que llegaron desde la región de Magallanes, brigadas de CONAF, que se unieron a la fuerza de tarea. Sin embargo, durante esta tarde se podría confirmar el arribo de una cantidad de brigadistas que llegaron desde México a sumarse a la fuerza de tarea que se encuentra desplegada acá en la región de la Araucanía con motivo de estas emergencias forestales. Nivaldo Caterin.
Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Revisemos la información actualizada respecto a los incendios, la que publica la CONAF, que va actualizando durante toda esta mañana. La más reciente habla de 19 incendios en combate, 46 controlados y 7 extinguidos hoy. De los que están en combate, la mayoría está en la región del Biobío, 7, y hay otros 6 en la región de la Araucanía, 4 en Ñuble, 1 en la región de O'Higgins y 1 en la región metropolitana. Esos son los datos recientes de CONAF respecto de estos incendios. Hay 11, eso sí, que se mantienen bajo observación de acuerdo a los datos que publica la CONAF.
Y en medio de su despliegue en la región del Biobío por estos incendios forestales, el presidente Gabriel Boric volvió a quedar en el centro de las críticas sobre la gestión del gobierno en esta emergencia.
Y respondió a los cuestionamientos de la diputada electa del Partido Republicano por la zona del Biobío, Paz Charpentier, acusándola de utilizar la tragedia con fines políticos y de buscar protagonismo personal. La información la revisamos junto a Francisca Cárez. Hola, Francisca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ambos, y sin duda las últimas horas para el presidente Gabriel Boric han estado muy marcadas por la tensión en medio de su despliegue en la emergencia por los incendios forestales que están afectando a la zona sur de nuestro país. Y es que en concreto, en menos de 24 horas, el mandatario pasó de enfrentar duros cuestionamientos ciudadanos en terreno a responder un nuevo flanco político desde la oposición. Pero pasemos a revisar por dónde parte todo esto, y es que el episodio más complejo se registró durante su visita a Punta de Parra, región del Biobío, donde el presidente fue recibido entre gritos e insultos de vecinos que manifestaban su molestia por la respuesta del Estado frente a esta catástrofe. Imágenes que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales y que muestran un ambiente de alta tensión en medio del despliegue presidencial justamente en la zona afectada. Escuchemos parte de este ambiente de lo que se vivió ayer en la visita del presidente Boric en Punta de Parra. Bien, ahí escuchábamos gritos de la gente que le decían al presidente Gabriel Boric que se fuera. Pero horas después, la controversia ya escaló más al plano político, y es que la diputada electa por esa región, del Partido Republicano, Paz Charpentier, criticó duramente la gestión del gobierno en la emergencia. Lo hizo a través de un video, a través de sus redes sociales, que fue rápidamente viralizado, en donde la parlamentaria cuestiona la presencia del mandatario en ese lugar y el manejo de la crisis. ¿Qué fue lo que dijo? Revisemos las palabras de Paz Charpentier.
Lo que ha dicho el presidente es falso y necesitamos exigir al gobierno de Gabriel Boric celeridad y preocupación honesta y efectiva.
La respuesta, por supuesto, del presidente Gabriel Boric no se hizo esperar, y es que utilizó la misma red social, su cuenta de X, para responderle a la diputada electa y acusarla de que está utilizando esta tragedia para fines políticos, y sostuvo además que en medio de una emergencia activa el foco debe estar puesto en combatir los incendios y apoyar a las familias damnificadas, no en lo que dijo sacar réditos personales. Una declaración que podríamos decir ha sido la más dura desde el inicio del despliegue del gobierno y también más en un plano político, y por lo mismo decidimos preguntarle hace algunos instantes al canciller Alberto Van Claveren respecto a esta declaración. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Desde el comienzo se contactó con distintos ministros, incluyendo al suscrito, para justamente facilitar la ayuda. Ha estado encima de este tema, absolutamente desplegado en terreno.
Bien, un mensaje del canciller marcado entonces por este llamado a la unidad, también parte de lo que ha sido el despliegue del presidente electo. Dijo el canciller que es este reforzamiento de enfocarse en combatir la crisis, y por supuesto también enfatizó el propio canciller en que el gobierno está presente en el despliegue de la emergencia, especialmente el presidente de la República, Gabriel Boric. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Qué pasa en el plano político? Futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast respondieron por las críticas a sus nombramientos, pidieron también dejarlos actuar antes de criticar. Desde la oficina del presidente electo, en tanto, preparan la nómina de sus secretarías, donde aspiran lograr mayor representatividad de los partidos. Y ya dan por descartada la presencia del Partido Nacional Libertario. Vamos a conocer esto en detalle con Bárbara Payal. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue una jornada de reuniones acá en la oficina del presidente electo. Hoy hicieron presencia gran parte de los ministros y ministras de José Antonio Kast, iniciando con el periodo de reuniones en miras al traspaso de mando, que comenzará, de hecho, la próxima semana, como fue informado esta mañana por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Fueron llegando cada secretario de Estado desde primera hora, bien digo, se vio llegar a Trinidad Steiner, futura ministra de Seguridad, también a Jorge Quirós, futuro titular de la cartera de Hacienda, pero también a los ministros cuestionados. Hablamos de Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano, quien va a llegar al Ministerio de la Mujer y ha sido objeto de críticas por parte del oficialismo, también de organizaciones feministas e incluso dentro de la derecha, porque durante esta mañana el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, dijo a T13 Radio que su llegada a la cartera sería directamente una provocación. Se le consultó al respecto a la salida a Judith Marín, pero dijo: no puedo hablar, y se retiró entonces sin entregar declaraciones de la Gloria 88, el centro de operaciones del líder republicano. Quien también llegó fue la ministra de Deporte, Natalia Ducó, quien también ha recibido críticas por este pasado episodio de doping por parte del mundo del deporte. Precisamente respondió por los cuestionamientos. Pasemos a escuchar esa declaración.
Sí, yo, bueno, acepto todas las opiniones y está perfecto, estoy enfocada en trabajar por Chile. Muchas gracias.
¿No se reúne con gente
de Pizarro, ministra? No es posible.
El diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, quien va a llegar a liderar la cartera de Culturas, también ha sido objeto de críticas por su poca expertise. Fue consultado al respecto durante esta jornada. Él pidió explícitamente dejarlos trabajar antes de cuestionar.
No nos conocen en la gestión que vamos a tener. Yo soy ministro del presidente Kast. A la gente que piensa que no soy la persona adecuada, déjenos actuar y después nos critican.
Mientras los futuros secretarios y secretarias de Estado, junto al equipo de José Antonio Kast, también trabajan en esta definición de las subsecretarías. La nómina va a ser liberada el próximo 30 de enero. Habrá un acto posiblemente durante la mañana acá en la oficina del presidente electo, pero no en las dimensiones del pasado anuncio de gabinete. ¿Cuál será el perfil para los subsecretarios? Buscarán experiencia administrativa, lograr afinidad con los ministros, pero también buscarán equilibrar políticamente, algo de preocupación de los partidos políticos. La futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gull, dijo durante esta jornada que se esperan sorpresas a nivel de subsecretarías, mientras que el diputado republicano José Carlos Mesa afirmó que todos los partidos son necesarios.
Ahí los vamos a sorprender. Es decisión del presidente.
Los necesitamos a todos. El presidente electo José Antonio Kast se lo dijo la noche del triunfo el 14 de diciembre. Yo un gabinete.
Esta definición desde la oficina del presidente electo ya dan por descartada integrar a figuras del Partido Nacional Libertario en estos cargos de segunda línea, en estos cargos de subsecretarías. De hecho, hoy fue el propio futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien descartó esta opción, ya cerrando entonces la puerta a cualquier posibilidad de integración del Partido Nacional Libertario. Ahora el presidente electo, José Antonio Kast, ya está en Santiago. Se prevé, eso sí, que durante la tarde pueda asistir a un encuentro de parlamentarios del Partido Republicano, esto en la región de Valparaíso. Eso está por confirmarse, pero lo que sí, en lo que sí hay certeza es que se está preparando para su gira de este fin de semana, su gira a países de Centroamérica. Viajará la madrugada del sábado a República Dominicana, visitará la frontera con Haití, hará una escala luego en Miami, llegará al Salvador y asistirá también al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá, todo muy probablemente en compañía de su ministra de Seguridad, de su ministro de Hacienda y también de su ministro de Relaciones Exteriores, Catherine Nival.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y tras el anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6 mil millones de dólares, cuya presentación está prevista para el 1 de abril, el foco se instaló en el impacto que va a tener ese ajuste en el crecimiento y las cuentas fiscales. Economistas coincidieron en que la estrategia apunta en la dirección correcta para reactivar la economía, aunque advirtieron que el escenario fiscal heredado hará especialmente compleja la implementación de la reforma tributaria y su tramitación en el Congreso. Vamos a conocer más detalles con Aline Desormó. Hola, Aline.
¿Cómo están? Así es, la agenda económica tomó fuerza luego de que ayer el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantara el plan del próximo gobierno, que contempla, como ya decíamos, 40 medidas y una reforma tributaria de 6 mil millones, la que, según dijo, será anunciada en abril de este año. La hoja de ruta apunta a una política económica de choque para los primeros meses, con el objetivo de reactivar la inversión y acusar las cuentas fiscales en un escenario marcado por un déficit mayor al previsto y crecientes presiones de gasto. La reforma tributaria se perfila como uno de los ejes centrales del ajuste y como uno de los debates más exigentes del arranque del nuevo gobierno. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, valoró el plan como una señal clara para mover la inversión en el corto plazo, aunque advirtió que las medidas están más concentradas en las grandes empresas. Destacó como positivo que las pymes mantengan de inmediato el impuesto de primera categoría y el anuncio de subsidios a la contratación, pero recalcó que todavía falta una definición más clara para las políticas de mediano plazo.
Estamos muy de acuerdo con el programa para los primeros 90 días, pero creemos que falta un programa mucho más acabado para lo que van a ser las políticas de mediano plazo.
En esa línea, la economista y directora de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, sostuvo que el programa pone el acento donde hoy está el principal problema del país: volver a crecer y ordenar las cuentas fiscales. A su juicio, recuperar el dinamismo económico y asegurar la sostenibilidad fiscal con condiciones clave para salir del estancamiento y generar mayor certidumbre hacia adelante.
Sin duda que estos dos son de los temas más relevantes para efectos de recuperar la capacidad de crecimiento y recuperar la capacidad y la sostenibilidad fiscal de nuestro Estado.
En tanto, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, advirtió que el ajuste fiscal responde a una herencia especialmente compleja, con un déficit estructural elevado y un fuerte aumento del gasto público, lo que hará desafiante tanto el ritmo como la implementación de la reforma.
Una tarea compleja, bien desafiante. Yo comparto la necesidad de hacerla. A lo mejor va a haber que revisar la velocidad a la que esto se puede hacer, pero me parece bien que se le ponga prioridad.
Así, el programa económico del presidente electo José Antonio Kast instala desde ya la reforma tributaria como uno de los principales focos del inicio de su nueva administración.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, afirmó en Valdivia que el presidente electo, José Antonio Kast, construyó un gabinete que parece un directorio de empresa con duras críticas a los nombramientos. Entre ellos dijo que en la cartera de Agricultura el ministro Jaime Campos es una cebolla en escabeche. Desde Radio Biobío de Valdivia, Carlos López con los detalles.
En el marco de una asamblea con sindicatos y asociaciones gremiales de la región de Los Ríos, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, se refirió al recientemente nombrado gabinete ministerial del presidente electo, José Antonio Kast. Sobre el nombrado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, el líder multisindical afirmó que saben de él que es un alto académico con una mirada no muy amable de la ley de 40 horas y de la negociación del salario mínimo. Dijo que desde la oficina del presidente electo, OPA, lo llamaron para una reunión posiblemente la próxima semana en la que expondrán sus planteamientos y demandas de la CUT. Eso sí, cuestionó el gabinete nombrado, según dijo, por sus vínculos con grandes empresas y consorcios. Por otro lado, tuvo duras palabras para Jaime Campos, designado en el Ministerio de Agricultura.
Y si uno se va buscando y se encuentra hasta con el ministro Campos, que está nombrado en Agricultura, que es una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política. También uno encuentra fisura, o la señora Jimena Rincón, que ha pasado por todo el arco de la política, y creo que eso también tiene un tema ético.
De todas formas, el presidente nacional de la CUT afirmó que buscarán las relaciones más cordiales para fortalecer el concepto de diálogo social, creyendo en todo caso que el presidente electo, José Antonio Kast, al ser elegido por la mayoría de los chilenos, no significa que vea al país, según dijo, como una empresa al conformar su gabinete. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y fue valorado por los gremios de la industria del salmón el gabinete ministerial presentado por José Antonio Kast. Sin embargo, los trabajadores del rubro valoran el perfil técnico de algunos, pero esperan que también tengan capacidades políticas para dialogar. Vamos hasta Radio Biobío de Puerto Montt con Damaris Ubiabre.
En los últimos años, desde la industria del salmón, han criticado el estancamiento en el que ha caído el rubro, principalmente por los problemas en la burocracia para obtener permisos, conocido también como la permisología. Por ello, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, sostuvo que trabajarán colaborativamente con el nuevo gobierno, destacando algunos perfiles como el ministro de Economía.
No nos cabe duda que él, también el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, no solamente tienen conocimiento, sino que creo que además todos y cada uno de ellos tiene una vocación por Chile. Y yo creo que eso es muy importante al minuto de asumir un liderazgo y por supuesto que estamos seguros que vamos a trabajar muy bien con el ministro de Economía.
Desde Salmón Chile también valoraron a quienes conforman el gabinete presidencial. El presidente del gremio, Arturo Clement, destacó que el ministro del Interior sea de Chiloé, lo que entrega un conocimiento de las regiones donde se desarrolla la industria.
Me parecen que son gente muy capacitada, con todas las competencias técnicas y políticas, y no tenemos ningún reparo ni inconveniente, y creemos que podemos, apenas las autoridades estén disponibles, poder iniciar un diálogo bien constructivo.
Y si bien destacó los perfiles técnicos nombrados, el presidente de la Multigremial de Trabajadores de la Industria del Salmón, Alejandro Santibáñez, también solicitó que exista diálogo con los gremios.
Hay un perfil técnico que están cumpliendo, que esperamos que sea así, pero también un perfil político para poder escuchar, porque muchas veces, y ha pasado en otros gobiernos, que hay gente que es muy técnica, carece justamente de esa fineza de trato.
Recordemos que Chile es el segundo exportador a nivel mundial de salmones, siendo esta la industria más importante del país después de la minería. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hoy comienza una nueva etapa para miles de estudiantes. Lo que vemos es futuro. Lo que sentimos es confianza. Más de 50.000 estudiantes postularon a la Universidad San Sebastián. Cerca de 10.000 fueron convocados. 278 estudiantes obtuvieron puntaje nacional. Somos la segunda universidad con más convocados de Chile. No son solo cifras. Es una generación que elige avanzar con propósito. Y lo que viene, transformará sus vidas. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radio Brama.
El Ministerio de Seguridad Pública del Biobío confirmó una acción legal en contra de un joven de 18 años por homicidio frustrado a carabineros de servicio, hecho ocurrido mediante un control policial en Nacimiento. Carabineros detuvo al conductor luego de que eludiera en forma temeraria el control vehicular del que era objeto cuando la comuna estaba afectada a toque de queda. No obstante esta acción, el hombre fue formalizado bajo cargos de atentado contra la autoridad y amenazas también. Nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles, Mario Tapia.
La Seremi de Seguridad Pública de Bio Bio, Paulina Estuardo, confirmó que el gobierno accionará con una querella de tipo criminal contra este conductor y que el caso quedará radicado ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento, ya que, según señaló, la situación vivida es inaceptable y las personas deben respetar y someterse a los controles que la autoridad policial realiza conforme a sus deberes y mandatos constitucionales.
Se hará ingreso a la querella ya señalada que respecto del homicidio frustrado contra el carabinero en la comuna de Nacimiento, por lo tanto nos haremos parte de ese proceso judicial que se inicia en el tribunal competente.
En tanto, desde la Fiscalía se informó respecto de este caso que la persona fue formalizada por atentar contra la autoridad policial y amenazas. En tanto, la autoridad de gobierno insistió en que cada vez que este tipo de hecho suceda, el gobierno será parte de acciones legales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba contra el exalcalde de la capital regional de Los Lagos, Gerboy Paredes, quien ahora podrá circular libremente entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. El destituido jefe comunal habría recibido ofertas de trabajo, argumento clave entre lo planteado por la defensa de quien es indagado por eventuales hechos de corrupción durante su administración. Detalles con Robinson Cárdenas.
Si bien hasta hace unas semanas se exponían resquemores por el extenso periodo de investigación transcurrido desde la presentación de la primera querella o la formalización, existiendo aún datos por analizar por parte de la Fiscalía, ahora las razones del abogado del exalcalde de Puerto Montt estuvieron amparadas en la necesidad que tiene el imputado por trabajar. Fue en agosto de 2024 cuando Gervoy Paredes fue destituido del cargo para luego enfrentar a la justicia en una primera audiencia que terminó con el político en prisión preventiva. Tras esto, en mayo de 2025 se mantuvo con arresto domiciliario, desde donde ha salido a votar y a médico aquejado por el desgaste de su visión. El abogado que lo defiende, Andrés Firmani, planteó que su representado ha respetado cabalmente las cautelares que ha impuesto el Tribunal de Garantía, razón por la cual, tras lograr la modificación de cautelares, dijo esperar que los persecutores no apelen.
Es claramente acreditable que desde el 23 de mayo del 2025, Gervoy Paredes ha podido fugarse, ha podido restarse a la acción de la justicia y no lo ha hecho, al contrario. Ha ido a votar en las elecciones que todos conocemos. Fuera de eso, ha tenido permisos para salir fuera de la ciudad por razones médicas y ha vuelto siempre y ha cumplido irrestrictamente. Eso, a mi juicio, aminora ostensiblemente el peligro de fuga.
Agregó el jurista que, a su juicio, la Corte de Apelaciones tiene cosas más importantes de las cuales preocuparse. Sobre los empleos que le han ofrecido al suspendido militante socialista, solo se ha conocido que vienen del mundo privado. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Les contamos también que vecinos de una zona rural de Osorno van a buscar anular en la Corte Suprema un fallo ambiental que desestimó sus reclamos en contra de la calificación ambiental favorable que busca la instalación de una planta de biogás en ese territorio. Vamos hasta Radio Bío Bío de Osorno, tiene los detalles Eduardo Palacios.